Así es, Rocío, conmemoramos la efeméride de una parte del mundo que solemos ignorar, donde dice un proverbio keniano que aquellos que llegan antes al río encuentran el agua más limpia. En este sentido, China ha ganado la carrera a Occidente en los últimos años, en las últimas décadas, por explotar los recursos del continente africano y es quien está tendiendo puentes para que se convierta en la próxima fábrica del mundo. El continente más pobre y menos desarrollado de un planeta que avanza a pasos de gigante con una esperanza de vida y unos índices de desarrollo humano más bajos que en el resto del globo, pero con un gran atractivo inversor por lo que se va a convertir de aquí a unos años. Y es precisamente en esto en lo que vamos a ocupar los próximos minutos en Mercado Abierto, en Capital Radio, en conocer más a fondo este emergente donde España tiene más de una oportunidad de negocio. Lo hacemos de la mano de María Paz Ramos, directora general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
En primer lugar, María Paz, ¿por qué debemos invertir en estos momentos en África?
Bueno, África para España es una región especialmente relevante, primero por motivos comerciales y económicos, que ahora detallaré, pero también por motivos, unen lazos geopolíticos, migratorios, de seguridad, de pesca. Y es un continente con unas elevadas tasas de crecimiento de la población, en plena transformación productiva, y representa un horizonte de oportunidad para las empresas y los operadores económicos españoles.
¿Cuál es este horizonte, más o menos? ¿Cuáles son las cifras de negocio entre intercambios comerciales que en estos momentos se producen entre África y España?
Bueno, nuestras exportaciones a África se han triplicado en los últimos 20 años. Representan ahora mismo, en 2021, el 5,8% de nuestras ventas al mundo, y solo era el 3,3% en 2020. Nuestras exportaciones a África en 2021 superaron los 18.000 millones de euros, lo cual representa el 18% de nuestras exportaciones mundiales fuera de la Unión Europea. Y hay que decir que es algo que se sabe poco, que por ejemplo en 2021 nuestras exportaciones a África superaron en 4.000 millones de euros las destinadas a América Latina, lo cual es significativo. Tenemos en África un número de más de 40.000 empresas exportadoras regulares al continente africano, y nuestras importaciones alcanzaron los 12.400 millones de euros, lo que representa el 8,1% del total. Sin embargo, las inversiones van muy por detrás. Las inversiones españolas en el continente africano son muy inferiores a las que tenemos en, por supuesto, en Europa, pero también en América Latina. Y esa es la gran asignatura pendiente.
Pues no sé si América Latina, a lo mejor más por lazos históricos, pero la ausencia de inversión en África es resultado de una falta de pedagogía.
Bueno, yo creo que las decisiones de inversión por parte de las empresas son más lentas, incorporan elementos como el buen conocimiento de mercado, las expectativas de negocio y de implantación duradera. Entonces creo que hasta la fecha la percepción que ha tenido el mundo empresarial con respecto a África ha sido de inestabilidad política, de inseguridad jurídica, de un entorno de negocios difícil, lo cual, en primer lugar, está cambiando a pasos acelerados, por un lado. Por otro lado, hay un cierto desconocimiento de las verdaderas oportunidades que ofrece el continente africano, y desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y desde esta Dirección General estamos intentando proveer a las empresas de información certera, puntual y actualizada de las oportunidades de los distintos mercados, para incentivarlas a evaluar sus posibilidades de implantación en el continente y especialmente a la luz de las grandes oportunidades que abren los fondos europeos, uh-huh. el sistema de garantías y la voluntad por parte de la Unión Europea de fomentar la inversión de empresas europeas en el continente africano.
Uh-huh. Más allá de la inestabilidad política o la jurídica, con 6 golpes de Estado, por ejemplo, en 5 países diferentes solo en el último año, también el idioma. En África la mayoría de los países son francófonos por la época colonialista. Ustedes desde el Ministerio, que están de tú a tú escuchando a las empresas, intentando resolver ciertas trabas comerciales que puedan tener en ciertos países, ¿cuáles son las barreras de entrada que más echan para atrás al empresariado español respecto al continente?
La barrera fundamental es el desconocimiento. Luego, efectivamente, hay una cierta barrera de idioma, pero yo creo que nuestras empresas cada vez en mayor medida son capaces de comunicarse en francés y en inglés, uh-huh. e incluso en portugués, que son los tres idiomas fundamentales. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido desde el Ministerio hace poco más de un año adoptar una estrategia comercial y financiera para África que denominamos Horizonte África, con el fin de orientar y apoyar la internacionalización de las empresas españolas en el mercado africano. Entonces porque otra de las barreras es lógicamente la financiación. Entonces, uh-huh. evidentemente hay inestabilidad política y problemas como existen prácticamente en los 4 rincones del mundo, pero establecimos una serie de mercados prioritarios, de instrumentos financieros para apoyar a las empresas en esos mercados y alternativamente en otros que no fueran tan prioritarios y sí. Promover una mayor presencia institucional de nuestro gobierno, de nuestros altos cargos, de nuestras funcionarios en el continente africano. El propio presidente de gobierno ha estado en 5 o 6 países africanos desde la apertura posterior a la pandemia. Y los países, los mercados prioritarios que hemos identificado en Horizonte África, en el norte de África son Marruecos, Egipto y Argelia, y en África subsahariana, Costa de Marfil, Kenia, Senegal, Uganda y en segunda línea Tanzania y Ruanda. Uh-huh. Y también hemos identificado una serie de sectores en los que pensamos que las empresas españolas ofrecen una experiencia empresarial internacional interesante y que tienen grandes posibilidades de expansión en el continente africano, uh-huh. como son en general las infraestructuras energéticas, sí. particularmente las energías renovables, el gran sector del agua y el saneamiento, tratamiento de residuos, agroindustria y transporte ferroviario, así como ingeniería y consultoría. Uh-huh. Y creemos que en estos países de forma prioritaria, pero no únicamente, y en estos sectores, las empresas españolas tienen grandes posibilidades en un futuro inmediato.
Uh-huh. O sea que África, por lo que extraigo de sus palabras, es un continente de futuro, pero de futuro empresarial, de negocios, no de negocios a lo mejor como se podría llegar a pensar más ligados a la agricultura, al sector primario, sino de negocios actualmente en liza o que queremos desarrollar, como podrían ser las energías renovables o la industria y la digitalización.
Efectivamente, yo creo que y estamos convencidos, y la dotación de infraestructuras, en muchos casos el crecimiento económico africano se ve estrangulado por una falta de infraestructuras físicas y sociales, y creemos que tenemos que acompañar a los gobiernos africanos, acompañar a los fondos multilaterales europeos y por parte de bancos multilaterales uh-huh. para la ejecución y la dotación de un mayor nivel de infraestructuras económicas y sociales que promuevan el crecimiento y faciliten la implantación empresarial y un mejor clima de negocios en todo el continente.
Uh-huh. Precisamente en infraestructuras también me quería centrar, porque en los últimos años, lo comentaba antes, China ha tenido una fuerte presencia en la región. Dice de África que puede ser su próxima fábrica del mundo, al igual que en cierto momento de la historia Asia lo fue para Europa y para el resto de Occidente. En las últimas horas también hemos visto anuncios como Serum, el gigante indio de las vacunas, que planea abrir allí su primera planta con una inversión de unos 300 millones de dólares. Las infraestructuras son algo que se construye, en lo que se invierte y que ahí se quedan. No sé si de eso España, al no haber sido uno de los países pioneros en inversión en África, podría aprovecharse en lo que viene por delante.
Pues yo creo que sí. O sea, primero, España está poco presente en África subsahariana, pero está muy presente en el Magreb Mashrek, y cada vez en mayor medida, es decir, en los países del norte de África. Bien es cierto que China en general está llevando a cabo una política de internacionalización importantísima, no solo en África, sino también en América Latina, en el sudeste asiático, en Asia Meridional, etcétera. O sea, la implantación de las constructoras chinas en el mundo es un hecho ya. El sistema de financiación de las infraestructuras construidas por China a veces es o sea, desde luego es opaco, puesto que no participa en los principales foros donde se acuerdan los instrumentos, o sea, estándares en materia de instrumentos financieros, como puede ser la OCDE o incluso la Organización Mundial de Comercio, donde China sí que está, pero donde no está en el acuerdo de compras públicas, por ejemplo. Entonces hay casos como ha sido el caso de Pakistán o de Sri Lanka, donde el endeudamiento de los países como consecuencia de la dotación de infraestructuras chinas ha hecho recular a estos países en cuanto a la involucración de grandes grupos chinos en sus mercados. En África están presentes sobre todo en zonas con gran dotación de metales raros, de materias primas que interesa al gobierno de las empresas chinas importar. En ciertos casos hay empresas españolas que hacen la ingeniería de proyectos y colaboran, por ejemplo, en Oriente Medio con constructoras chinas. Las empresas indias están presentes en el este de África de toda la vida, quiero decir, en Kenia, Tanzania, Uganda, siempre han estado muy presentes, en una población importante de origen indio. Y bueno, las empresas españolas les tocará competir con no solo con empresas indias y chinas, sino también con grandes grupos europeos, franceses, alemanes, británicos, en calidad, oferta de financiación y precio. Y como en cualquier otro mercado, les tocará demostrar su competitividad externa en sectores donde están ya muy presentes en el mundo.
Otro de los problemas a los que se podría enfrentar el continente africano es a la vulnerabilidad o a la falta de ciertos derechos sociales, sobre todo en colectivos como el colectivo de las mujeres o el de los niños. ¿Inversiones por parte de Occidente podrían apoyar la igualdad de género, evitar el trabajo infantil, o sería incrementar ese espíritu paternalista que podría tener África de Occidente y provocar un rechazo por parte de las poblaciones locales?
Bueno, cualquier acuerdo, por ejemplo, de inversiones que firme una empresa europea con un gobierno de un tercer, un gobierno europeo con un gobierno de un tercer país, un acuerdo para promoción. Sí. Y protección recíproca de inversiones, por ejemplo, tiene que incorporar el respeto a estándares de igualdad de género y exige que el país forme parte de toda una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Tenemos mecanismos en España, como por ejemplo el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en materia de responsabilidad social de las empresas, que al que puede acudir cualquier colectividad agraviada por una empresa española en mercados exteriores por el no respeto de derechos humanos en su amplio espectro. Y, por supuesto, existen acciones que no serían de este ministerio, sino del Ministerio de Asuntos Exteriores y, particularmente, la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde los focos de derechos sociales e igualdad de género son un elemento esencial de las acciones del ministerio. Nuestras empresas están obligadas a cumplir unos estándares europeos exigentes en todas estas materias, y si lo vulneran existen mecanismos para reprenderlas, ¿no? Uh-huh. Próximamente, además, hay una directiva europea de la Unión Europea en ciernes, justamente que, como saben todos los oyentes, las directivas son se trasladan automáticamente al derecho de los Estados miembros sobre respeto de derechos sociales, medioambientales, de género y laborales por parte de las empresas europeas en terceros mercados.
Uh-huh. Me viene a la cabeza, ahora que hablábamos de esto, una entrevista en el diario El País del ministro de Finanzas de Ghana. El titular que dejaba era algo así como que Europa va a tener que invertir en África porque de aquí a unos 30 años, de allí a 2050, si no recuerdo mal que decía, ellos serán los consumidores. ¿Firman ustedes esta opinión?
Hombre, el crecimiento de la población africana es importantísimo y se estima que efectivamente va a ser muy próximamente un mercado joven de 1.200 millones de personas. Lo que queda por ver y lo que esperamos todos es que el crecimiento, y un crecimiento, digamos, relativamente equilibrado e igualitario, permita efectivamente aumentar los estándares de consumo de toda la población africana. Es decir, que se vaya conformando, como ya existe en varios países, pero que se extienda a todo el continente, una clase media con un poder adquisitivo suficiente para que realmente constituya un mercado tanto para empresas africanas como para empresas extranjeras. Es decir, que tengan que ese crecimiento de la población se vea acompañado por un crecimiento equilibrado, igualitario, y que dé cada vez en mayor medida una igualdad de oportunidades a esta población joven africana, de oportunidades de educación, de formación y de empleo, ¿no?
Uh-huh. Tras haber explicado un poco todo este contexto de mercado, no sé si podríamos concluir que cambiando el modo de ver de la historia, nosotros dependemos más de África de lo que África depende de nosotros.
Las interdependencias son elementos complicados de analizar. Yo creo que hay una interdependencia que cada vez en mayor medida va a tender a ser equilibrada e igualitaria, como todos deseamos, y que más que hablar de interdependencia, se hablará en un futuro de un partenariado afable y productivo y próspero para ambas partes.
Pues mirando hacia la prosperidad nos quedamos. María Paz Ramos, directora general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, muchas gracias por haber concedido estos minutos de radio.
Muchas gracias a vosotros.